Las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Noticia de esta noche. Israel ha confirmado la identidad de dos nuevos cuerpos entregados por Hamás. Son dos cadáveres de dos rehenes secuestrados aquel 7 de octubre. Quedarían 11 familias por recibir a sus seres queridos. Esto mientras ambos bandos intercambian acusaciones en la tregua. Última hora. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Se trata de Amiram Cooper, de 85 años, y Sahar Baruj, de 24. Al primero lo encontraron en un túnel de Han Yunis y el segundo murió hace año y medio durante una operación de rescate fallida, esto último reconocido públicamente por el ejército de Israel. Ahora, como dices, faltan 11 por entregar, 9 son israelíes y 2 extranjeros. Israel acusa a Hamás de estar incumpliendo el acuerdo, mientras que los palestinos dicen que las labores están siendo literalmente muy difíciles, dicen. De hecho, Cruz Roja está ayudando en esas tareas. Y por cierto, Ángel, quiero terminar con una de esas imágenes del día. La hemos comentado, de hecho, hace un rato fuera de antena, la de miles de ultraortodoxos manifestándose contra el gobierno de Netanyahu en Jerusalén. Medios locales hablan de 200.000 personas que protestaban por el llamamiento masivo a hacer la mili, el servicio militar. Hasta ahora no tenían que hacerla. Han sido unas protestas que han acabado en cargas policiales. Así que, Ángel, un problema más para Netanyahu, porque además hablamos de un colectivo que sigue creciendo en Israel.
No, acuérdate que estábamos en el barrio de al lado, en Jerusalén.
Pactaba, ¿eh?
Madre mía, qué cosa más extraña de gente. En fin, ¿cómo están las cabezas? En clave internacional, también en noticia de estas últimas horas, en Londres, el rey Carlos III de Inglaterra ha iniciado los trámites para retirar los títulos de su hermano Andrés, hasta hoy príncipe. Tendrá incluso que salir de la mansión oficial. Su reputación ha quedado dañada después de conocerse más detalles sobre sus vínculos con el pederastra Jeffrey Epstein. Nos vamos hasta allí. Londres, Eva Millán, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿en qué ha consistido exactamente el anuncio de Buckingham Palace?
Pues no por esperado ha sorprendido menos, porque lo que se hablaba en los últimos días era de que probablemente forzarían la salida de Andrés de esa mansión que ocupa en Windsor desde el año 2002. Pero lo que ha sorprendido es esa noticia que conocíamos a partir de las 8 de la tarde, hora peninsular, de que le retira el título de príncipe. Es decir, Andrés, su hermano menor, pasa a ser un ciudadano completamente ordinario, sin diferenciarse de ningún otro. Es, en la práctica, un exilio. Tiene que ir a vivir al rural inglés. Será en el estado de Sandringham, en la gran finca que cuenta allí la familia real. No en una de las propiedades de la corona, sino en una de las propiedades privadas, porque quieren cortar todos los vínculos de Andrés con dinero público y de esta manera intentar sofocar el gran incendio que llevamos semanas siendo testigos aquí en Reino Unido en torno a la figura de Andrés. Después de las nuevas alegaciones conocidas por su relación con Jeffrey Epstein, había mentido públicamente diciendo que había cortado su relación en el año 2010. Después de su condena han trascendido emails de que efectivamente habían seguido en contacto, y también a raíz de las memorias publicadas hace apenas 10 días de una de las víctimas de Jeffrey Epstein, que lo acusa de haber mantenido relaciones sexuales con él cuando era menor hasta en 3 ocasiones. Hay que insistir en que Andrés dice todavía que él es inocente, pero el rey ha tomado esta decisión que es prácticamente sin precedentes y que ha sorprendido aquí en Reino Unido.
En un país tan institucional en lo que se refiere a la Casa Real, en parte me ha respondido Eva, pero ¿qué significa este movimiento?
Pues es muy importante, porque no veíamos algo así, para que os hagáis una idea, desde el año 1917, y en ese caso era porque uno de los miembros de la familia real se había puesto a favor de los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Este es el nivel de oprobio del que estamos hablando, pero eran conscientes de que la polémica no rebajaba, y es muy importante como el comunicado del Palacio de Buckingham, en el que anunciaba la decisión, parece que hay un tono implícito pero bastante elocuente de escepticismo respecto a la supuesta inocencia que reivindica Andrés, puesto que después de decir que él efectivamente dice que es inocente, a renglón seguido aclaran que el rey y la reina están con las víctimas y que siempre lo estarán. Es decir, es un matiz muy importante, sí, con el cual Buckingham se posiciona no solo con las víctimas, sino con la opinión pública, que no se cree la inocencia de Andrés, sobre todo porque, como decía antes, ya se sabía de ciertas mentiras que son públicas, que han quedado registradas en la televisión británica, y por lo tanto pues vemos a una maniobra del rey bastante inesperada con esa clarificación por parte de su posicionamiento con las víctimas, sobre todo en un rey que siempre tiende a mantener una cierta neutralidad y que, sin embargo, hoy la ha dejado un poco de lado para dejar claro cuáles son sus sentimientos.
Pues esto va a traer mucha cola y nos lo contarás. Eva Millán, Londres, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, chao, chao. Aquí en España el día ha estado marcado por la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, en la Comisión de Investigación. Todos presumen de haber ganado. En el PP dicen que han acorralado al presidente, que no ha estado a la altura, que se ha reído de todo y de todos. Nos lo ha dicho en esta linterna a su secretario general, Miguel Tellado.
No estamos satisfechos porque la realidad es que hemos visto a un presidente acorralado por su propia biografía, por su biografía personal y su biografía política, ¿no? Bueno, pues este es el presidente del Gobierno de España. Yo creo que hoy sale un Partido Popular más concienciado de la necesidad de echar a Sánchez cuanto antes, ¿no? España no merece esto.
En el PSOE creen que Sánchez ha salido de esta comparecencia sin un solo rasguño. Esta noche Óscar López ha dicho que el PP le ha salido el tiro por la culata.
Pues la vida sigue igual, ¿no? El Partido Popular sigue con su fango, una vez más le sale tiro por la culata y el presidente de gobierno ha demostrado que este es un gobierno limpio y un partido limpio, ¿no? Por lo tanto, una vez más la frustración, la comisión de la frustración del Partido Popular.
Volviendo a Miguel Tellado, secretario general del PP, así me ha respondido cuando le he preguntado por el futuro de Carlos Mazón, después de que el presidente de la Generalitat Valenciana anunciara hoy una reflexión profunda.
Yo creo que no ha llegado el momento de tomar esa decisión y que cuando llegue lo comunicaremos con el máximo respeto a los valencianos.
Más noticias de esta noche. El Banco Central Europeo ha cumplido los pronósticos y mantiene los tipos de interés. El precio del dinero se queda en el 2%, a pesar de que la inflación repunta en buena parte de Europa. En España, por ejemplo, los precios han subido un 3,1% en octubre. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La inflación persiste, el coste de la vida sigue escalando y el IPC ya supera la barrera del 3%, colocándose casi un punto por encima de la media europea al alcanzar su nivel más alto de los últimos 16 meses. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
La sensación que las tensiones inflacionistas, que parecía que más o menos comenzaban a estar controladas, vuelven otra vez a realimentarse. Pues nos parece que el dato de octubre es preocupante.
A falta de detalles, y el INE explica que el repunte se debe al encarecimiento de la electricidad y del transporte aéreo y ferroviario. ¿Y qué nos espera? Miguel Cardoso es economista jefe para España de BBVA Research.
Lo que esperamos es que la inflación se modere, pero de manera relativamente lenta, y que acabe el año alrededor, pero por debajo del 3%.
De momento, solo en tasa mensual, los precios han subido 7 décimas de media con respecto a septiembre.
Durante esta linterna te hemos estado contando que el juez ha enviado a prisión a los 4 detenidos por la violación a una joven en Pamplona el pasado fin de semana. Uno de ellos tenía tramitado un expediente de expulsión a Argelia. Al resto se lo van a abrir ahora. Todos son argelinos. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches. Investigación a la limón, como suele ocurrir singularmente en Pamplona, entre policía local, que realiza el atestado, y policía nacional, responsable de la inspección ocular y de los trabajos de laboratorio. Los acusados han entrado en contradicciones y será determinante ese trabajo de policía científica, pendiente ahora de las pruebas de ADN. 4 argelinos de 25 a 33 años, 2 de ellos, nos dicen fuentes al tanto de las pesquisas, conocidos por la policía. 1, a pesar de llevar poco tiempo en España, con antecedentes por delitos contra el patrimonio, y otros, al menos uno, añaden estas mismas fuentes, tiene tramitado un expediente de expulsión, y al resto se les va a abrir ahora, aunque cualquier medida de este tipo, nos aclaran, depende ya de lo que decida la juez. Su señoría les imputa agresión sexual y robo. Quitaron a la víctima el teléfono, el bolso y su cartera. La ropa de la chica apareció junto a las tiendas de campaña en las que habitaban los detenidos. La víctima apareció tirada en un camino, desvalida, desubicada y semi-inconsciente, dice la resolución judicial. Un reconocimiento médico constató lesiones compatibles con la agresión que denuncia haber sufrido. Una relación sexual no consentida.
Y termino en París, donde se busca a uno de los autores materiales del robo de joyas del Louvre. Otros 7 implicados ya están en prisión o detenidos, mientras se trata de averiguar dónde está el botín. Corresponsal, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ya son 7 las personas detenidas en relación con el robo de las joyas de la corona en el Louvre. Entre ellas están 3 de los 4 miembros del comando que ejecutaron el ataque. Además de los 2 detenidos el sábado, cuando uno de ellos intentaba coger un avión a Argelia sin billete de vuelta, la pasada noche han sido arrestadas 5 personas, entre las que se encuentra uno de los ladrones que esperaba en la calle con una de las motos para huir con el botín, como ha confirmado la fiscal de París, Laure Becquiot.
Uno de ellos será objetivo de los investigadores porque tenemos muestras de su ADN que le relaciona con el robo cometido. En cuanto a las otras personas arrestadas, son personas que eventualmente podrán informar del desarrollo de los hechos. Estas personas detenidas en París y sus alrededores habrían jugado un papel secundario. Ahora falta localizar al cuarto miembro del comando, así como el que ordenó el golpe y, sobre todo, las joyas, que no han aparecido a pesar de que la policía ha realizado numerosos registros.
Julia tiene 93 años, podría estar jubilada desde hace 30, pero sigue trabajando como fotógrafa. Cada día sube la persiana de su negocio en la Rúa do Vilar, en pleno casco histórico de Santiago de Compostela. Lo hace junto a su hijo Gustavo, quien en un par de años tendrá la edad de jubilarse. Cuando su hijo sale a hacer un reportaje, ella se encarga de todo en la tienda.
Y yo le hago las fotos, pero yo en el ordenador no entiendo. Por ejemplo, me dicen, no quiero un documento. Lo primero que le pregunto, ¿qué lo tiene, en papel o en el móvil?
Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y de amor al trabajo del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Es una figura maravillosa. Bueno, se llama Julia López Varela, nuestra protagonista. Lo de la fotografía no le llegó por vocación, sino por amor. Corrían los años 50 cuando conoció a su marido Paco. Paco ya no está, pero lo recuerda con mucho cariño.
Era guapo. Era un buen profesional, nena. Pero aparte, mi marido era animador de orquesta. Él tenía dos oficios, nena. Él era vocalista y cantaba muy bonito. Y aparte era fotógrafo y tenía su trabajo.
Me encanta. 93 años, ¿eh? Sí. Bueno, con 27 y después de haber ejercido una década como maestra, Julia se casó con Paco y se fueron a vivir a Venezuela, a hacer las Américas.
Me enamoré y dejé a mi familia, a mis hermanos, a todos, y me marché solita con él. Sí, sí. Para Venezuela, me marché yo sola, además en el avión, porque él vino, se casó y luego quiso saber cómo estaba la tienda allá, por si había algo raro, y marchó el primero, ¿me entiendes? Entonces después me fui yo sola en el avión.
Pues ahí está una mujer aventurera y fuerte. Bueno, en tierras caribeñas el matrimonio tuvo dos hijos, Paquito y Gustavo. Julia trabajó durante 2 años como profesora y su marido como fotógrafo. Allí aprendió la técnica del revelado en color. Tras 8 años muy felices, la pareja decidió regresar a España, donde continuaron trabajando como fotógrafos, ya eso sí asentados en la tienda Fotos Andine en Santiago de Compostela. Medio siglo más tarde, Julia sigue detrás del mostrador, primero ayudando a su marido y años después a su hijo Gustavo.
Pero lo mío es especial porque estamos el chico y yo trabajando, y si él va a un trabajo fuera a hacer un reportaje, la puerta habría que cerrarla. Y ese chico siempre estuvo con nosotros, con su padre y conmigo. No buscó otro camino, estuvo en la fotografía con nosotros.
Abrir cada mañana su comercio le ayuda a vencer la soledad, porque aunque tiene una nieta, Carla, y 2 bisnietos, Nora de 6 y Alex de 4 añitos, viven al lado, sí, pero le resulta difícil coincidir con ellos. Julia, a sus 93 años, desprende vitalidad y alegría, por lo que hemos aprovechado para preguntarle cuál es el secreto.
Hay que cuidarse. Aunque tengas un disgusto, estés muy apurada, pero no dejar de comer lo necesario ni de dormir, ¿me entiendes? Tratar de estar tranquilo, en lo posible, que no es fácil. Y luego, ¿qué? Nena, con la familia bien.
Bueno, pues después de tantos años, se siente muy querida en el barrio.
Yo normalmente como un restaurante, me atienden bien y como en ese restaurante de mediodía todos los días. Y si cuando me ven entrar, noto yo que se alegran. Dicen, aquí viene Julia, la reina del barrio, de la calle, o no sé lo que dicen.
A mí me sigue pareciendo impresionante lo de esta señora. En fin, fíjate, a lo largo de su vida recuerdo un momento cuando sufrió una importante enfermedad pulmonar.
Cuando tenía 20 y algo de años, estaba soltera, tuve pleuri. Y bueno, el médico y mi mamá, ¿me entiendes?, hicieron todo lo posible, mis papás, y yo salí adelante, pero no pude trabajar. durante un mes. Yo creo que eso a mí me sirvió de lección para la vida.
A sus 93 años, solo, Julia es la fotógrafa más veterana del gremio. Antes de casarse ejerció como maestra en Santiago de Compostela, luego en Venezuela. Esta gallega lleva toda la vida trabajando y de momento no piensa en jubilarse. Es lo que aprendió de sus padres, Francisco, un guardia municipal, y Concepción, modista. Todos en la ciudad de los peregrinos. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de amor al trabajo del día.
Hasta mañana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
En la radio.
El primer aniversario de aquella dana.
Todo pasa en COPE.
Si un año después la herida de la dana ha empezado a cerrar.
Paiporta, quizá el epicentro de la dana. Y ahora estoy en la casa de Mara.
Escuchamos una voz. ¿Dónde vas con tu hija? El sitio más seguro es este.
En el barranco del Pollo. Lo que vemos es esta gigantesca hendidura.
Como te digo, estoy en la zona de Torrent porque desde aquí el agua fue bajando.
¿Cómo respira Utiel esta mañana?
Pues están reconstruyendo vidas. Y se está
muy potente. Pero bueno, es verdad que bajamos a tierra y fue como, ya estamos aquí, ya estamos bien.
Desde Catarroja, una de las zonas cero.
En la radio.
Tras una catástrofe que no habría que olvidar nunca.
Todo pasa en COPE.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Hoy has estado bien. Ya sabes que yo cuando veo que has sobresalido...
Que flojeo.
No, cuando veo que has sobresalido respecto a lo que es habitual, que siempre es una nota que roza el sobresaliente...
Correcto.
Siempre te lo digo. Y hoy ha sido uno de esos días. Ha quedado un programa muy bueno. Y es importante acabar bien, sobre todo viendo cómo hemos empezado el día.
Señor Sánchez, le quiero recordar que esto es una comisión de investigación. Yo creo que este Senado se merece un respeto. Gracias.
Bueno, yo creo que esto es un circo más que un...
Bueno, esa es su opinión. Si ese es el respeto que usted le tiene a una institución...
Bueno, pues hoy en la pista central del gran circo político estaba el maestro de ceremonias, el presidente del gobierno. Sánchez ha saltado al trapecio de la comisión de investigación del caso Ábalos Koldo en el Senado con pocas ganas de responder y muchas de hacer malabares.
¿Me puede decir en qué planta está el despacho de la gerente de su partido?
No lo sé.
¿Puede ser la segunda?
No lo sé, señoría.
¿Recibió algún aviso previo sobre la investigación antes de que el caso fuera público?
No me consta.
¿Cómo se puede cumplir con las obligaciones de un ministerio si de noche estás donde estás?
Esta cuestión del parador de Teruel, señoría, yo no me consta.
¿O realizó algún tipo de encargo para el Partido Socialista?
Que me conste. A mí, desde luego que no.
Bueno, no le consta.
De hecho, Ángel, al final yo creo que todo viene de familia, porque ¿no te recuerda esto un poco a...?
La Oficina de Artes Escénicas.
Sí.
¿Qué es?
Bueno, pues que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
Y entonces, claro, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas?
Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.
Pues no me consta.
Es que con la misma voz, tío, es impresionante.
No me consta, no lo sé, no tengo ni idea. La comisión ha tenido sus momentos también, ¿eh? Ángel, por ejemplo, cuando veían que a Sánchez le preguntaban dónde vas y él contestaba manzanas traigo, el senador de Junts le ha llamado escapista.
El de Junts.
Vamos a ver,
de eso saben.
Y tanto que saben, y tanto que sí.
Mentira tras mentira, no sé, con una gafa nueva súper chula.
La relación que yo tenía con Koldo García era absolutamente anecdótica.
La última vez me toman el pelo, ¿vale?
Ahora, porque en el famoso libro, el del manual de resistencia, el propio Sánchez firma eso de que Koldo era el último izcolar y socialista.
Se te queda una cara de gilipollas.
Sobre el despido de Ábalos.
Estábamos terminando la pandemia, estábamos afrontando la desescalada.
A Ábalos le cesan por la pasta, por las putas. No por la pandemia.
5 horas, ¿eh?
Lo del escapista es muy bueno, ¿eh?
Es que, o sea, yo me, a los hechos me remito, ¿eh?
Anda, que la otra con lo del Begoño.
Sí, eso ha estado...
Madre mía, vida.
Baja bastante el nivel y ya estaba bajo, ¿eh? Ya estaba bajo, pero bueno, es lo que hay. 5 horas ha durado la comparecencia, que dan para atracón de palomitas o para un curso intensivo de evasivas políticas. De todo esto hemos hablado con el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado.
Sánchez no ha sido capaz de negar que conociera las andanzas de Ábalos, no recuerda si conocía a los miembros de la trama, no recuerda dónde está la gerencia del Partido Socialista donde se reparten sobres con dinero negro, no respondió sobre dónde vivía el hermano, no sabe si su suegro financió o no la campaña de las primarias con dinero proveniente de los prostíbulos. Bueno, pues este es el presidente del gobierno de España.
Por cerrar este tema, Ángel, si tuvieses que ponerle un titular, una palabra con la que resumir lo que ha sido la mañana.
¿La comisión tal? Sí. Tenía razón. Un circo. El problema está en que el de las tres pistas igual era él.
Ya sabemos quién es el payaso, ¿no? Vale. Ahora bien, con Miguel Tellado hemos hablado de otros temas que son noticia este jueves, como es, por ejemplo, el futuro del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.
¿Ve a Carlos Mazón, candidato del PP, a la reelección de la Generalitat Valenciana cuando toque?
Mire, yo creo que nuestro compromiso es la reconstrucción de Valencia y es en lo que debemos estar centrados.
La pregunta no era esa. La pregunta es si Mazón va a ser el candidato.
Yo no eludo preguntas como hace Sánchez.
¿O que no?
Yo creo que no ha llegado el momento de tomar esa decisión y que cuando llegue lo comunicaremos con el máximo respeto a los valencianos.
Bueno,
o sea, vamos a ver, ha respondido lo que ha dado la gana. Yo por lo menos he insistido, lo he intentado.
Has hecho muy bien. Por lo demás, hoy hemos hablado de las memorias de Juan Carlos I en las que habla de todo y en las que no parece que nadie vaya a quedar indiferente. El regreso de Juan Carlos I coincide con la publicación en Francia de su libro de memorias titulado Reconciliación, donde habla de todo, desde su relación con Franco, pasando por el 23F, los millones de Arabia Saudí o el distanciamiento que sufre con su hijo, con Felipe VI. Carmen Enríquez es experta en Casa Real.
Lo que conozco hasta ahora, la verdad es que me está conmoviendo lo que dice. Me está conmoviendo porque es muy duro para una persona de 87 años reconocer sus errores, o sea, decir me he equivocado, o sea, no tenía que haber hecho esto. Y además yo es que conozco un poquito al rey. Yo creo que es una persona sincera y es una persona que lo que dice, pues mira, Ángel, yo me lo creo, la verdad.
Bueno, habrá que echarle un vistazo al libro, ¿no?
Sin duda, se va a salir esta Navidad.
Seguramente sí. Y por cierto, hace unas semanas hablamos con el oncólogo del Clínic de Barcelona, Aleix Prat. Estuvimos hablando acerca de tratamientos prometedores contra el cáncer y pasó esto.
Lo que tenemos, lo que viene, es espectacular. De hecho, la semana que viene estamos en el Congreso Europeo y ya se presentan fármacos que se van a probar en los próximos meses.
Bueno, ya le enganché y he quedado con él en que a la vuelta del Congreso en Berlín nos lo va a contar todo.
Bueno, pues dicho y hecho, hoy hemos hablado con él para que nos cuente ese tratamiento de inmunoterapia, que sería algo así como un misil teledirigido hacia las células tumorales del cáncer.
Tenemos buenas noticias.
Estamos muy contentos, los avances están pasando y sí, este tipo de terapia que utiliza un anticuerpo con quimioterapia aumenta la supervivencia de forma considerable en un subgrupo de pacientes con cáncer de mama HER2 positivo y este aumento es muy considerable. En ese contexto ya teníamos un fármaco, pero este nuevo misil realmente supera el fármaco que teníamos y mejora la supervivencia.
Oh, es impresionante. ¿Sabes qué pasa? Que, lo confieso, llevamos una semana del viaje de Israel. Hemos estado en Valencia con la Dana, que no deja de ser heavy. En el panorama político es entre el circo, la basura, etcétera, etcétera. Te encuentras con esta gente que están encontrando cómo ganar al cáncer de mama o al cáncer de vejiga, en este caso, Aleix Prat desde el Clínic. Y dices, joder, qué ganas tenemos de buenas noticias. Totalmente. Qué gente más cojonuda tenemos por ahí. Y en líneas generales, qué poquito caso les hacemos.
Y te recojo el guante. Hoy mismo el Hospital de la Paz ha dicho que 11 niños que no se curaban de un cáncer, gracias a las terapias CAR-T Tandem, han conseguido que eliminar la enfermedad.
Con mi amigo Antonio.
Sí, que es un figura.
Le vamos a invitar un día aquí.
Es un figura.
Le vamos a invitar un día al programa.
Y llegados a este punto, Ángel, me salgo del carril porque estamos a punto de empezar noviembre, las luces de Navidad ya se ven en la ciudad y hoy se han cerrado unas votaciones importantísimas, como pueden ser las votaciones para elegir quién da las campanadas en Televisión Española.
Vamos.
Procedo con las votaciones y digo una cosa, si España no existiera, habría que inventarla. En el primer puesto para dar paso al 2026 en la televisión pública están dos grandes amigos, a cada cual más radical. Gabriel Rufián y Vito Quiles. Este es el nivel, ¿vale? En el segundo puesto están Silvia
Pero
Charro.
Pero juntos.
Sí, claro, claro. Esto es todo juntos, en pareja siempre. Segundo puesto, y esto es lo que la gente ha votado y ha propuesto, ¿eh? Segundo, Silvia Charro, Simón Pérez, que si no les conocen no pierdan el tiempo porque no merece la pena. En el tercer puesto, Antonio Lobato y Fernando Alonso. En el cuarto, Coldo García y José Luis Ábalos.
Ese mola. Sí. No, Ábalos con algunas sobrinas.
O con todas.
Con todas, ¿te imaginas?
No caben en el balcón. Y en el quinto puesto, José Bordalás y Alan Romeo Niom, entrenador y jugador del Getafe, respectivamente.
Yo me quedo con esto. Lo he dicho siempre, Chiqui.
Yo me quedo con estos últimos, la verdad. Porque ¿te imaginas? Para todos los demás que hay ahí.
¿Te imaginas?
La verdad es que... Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna retrocediendo al 30 de octubre de 1995, día en el que Oasis publica su single Wonderwall.
Vaya par de bordes y qué buena música hacen las dos cosas.
Yo les vi en Madrid hace un par de años, vi a uno de los hermanos y es un auténtico imbécil.
Correcto.
El concierto fue genial, pero él como persona no vale nada. I don't believe that anybody feels the way I do
about you now. Pues mañana más. Gracias. Gonzalo. Chao. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Huele a fruta fresca, sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén, mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
Abuela, empújame más alto.
¡Ay, Carlitos, que vas a salir volando!
¡Más alto, más alto!
Tu nieto es una buena razón para vacunarte, porque las vacunas ayudan a proteger frente a enfermedades respiratorias como neumonía, COVID y gripe. Consulta a tu profesional sanitario. Todos tenemos razones para vacunarnos. ¿Cuál es la tuya? Es un mensaje de Pfizer.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 en el papel higiénico 3 capas Ultra Comfort Carrefour Essential Pack de 12. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así, en más de 3.500 productos. Hasta el 13 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Viajes Interrías te ofrecen viajes culturales en bus de 7 días, con asistente, visitas y agua y vino en las comidas y cenas. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Haz tu reserva con un 15% de descuento.